Hemen Euskadi Irratia, Eusko Erresistentziko gudarien deia.
This is Radio Euskadi, the voice of the Basque Underground.
Ici Radio Euskadi.
Este domingo 31 de marzo cumplimos 30 años, 3 décadas de la actual Radio Euskadi, aunque toca hacer memoria porque antes
hubo más. Hubo más, hasta 3 emisoras que utilizaban el mismo nombre, la misma marca, en la Guerra Civil, también en el exilio, en Iparralde, en Venezuela. Una larga trayectoria que conoce muy bien nuestra siguiente invitada, es la historiadora Leire Arrieta, que nos acompaña desde los estudios de Radio Euskadi en Miramón, que eso también ha cambiado en 30 años, claro.
Egunon, Leire.
Egunon.
Doctora en Historia Contemporánea y profesora de la Universidad de Deusto. Es además autora de 2 libros dedicados a esta casa, Radio Euskadi, La Voz de la Libertad, y el último, La Historia de Radio Euskadi, publicado coincidiendo con el 25º aniversario de la emisora. Su primera incursión en la historia de Radio Euskadi fue en la época en la que se emitía en la clandestinidad. Desde entonces, un recorrido en diversas etapas, Leire, y muy diverso, ¿no?
Efectivamente. La etapa venezolana ha sido siempre la más conocida. En realidad, mi primera incursión no fue solo la etapa venezolana. En el primer libro tratamos de sistematizar lo que se conocía de ella y de investigar y profundizar sobre todo algo más en la época de Iparralde, que era menos conocida. Y en el segundo libro pues amplié el zoom para abarcar también el pre y el post, ¿no? Es decir, Radio Euskadi en la Guerra Civil y después de Venezuela ya en casa, en democracia.
Uh-huh. Eran épocas, en todo caso, sobre todo la venezolana, que hace poco recordamos coincidiendo con la muerte de Chávez. Recordamos lo de que técnicamente era muy complicado hacer radio escondiéndose, ¿no? Y que llegara a todo el mundo intentando que nadie supiera desde dónde, como en el caso de Venezuela.
Efectivamente. Hemos de tener en cuenta primero la precariedad de los medios, ¿no? Ellos no contaban más que con un transmisor de segunda mano que compraron a una compañía venezolana, la Shell, y allí en Macuto, en la selva, estaba la caseta del guardián, las líneas entre la emisora, la copiadora que llamaban ellos, y la antena, un par de casetas, el transmisor, el generador, los postes, la antena, pero poco más, ¿eh? Uh-huh. Los ingenieros José Joaquín Azurza y Elguezábal fueron los artífices de aquel montaje, de aquella aventura, y en la preparación del terreno participaron muchos jóvenes del EGI venezolano. Uh-huh. Al comienzo tuvieron bastantes problemas técnicos, pero al final lograron salir al aire.
Esa etapa de Venezuela, decías que era la más conocida, la Iparralde quizá no tanto, o también las primeras emisiones de Radio Euskadi con la marca de Radio Euskadi, que fue mucho antes, desde un caserío en el Alto de Itziar, que tú conocías la historia y tuviste que confirmarlo, y lo pudiste confirmar.
Sí, lo pude confirmar, efectivamente. Es que todos hablaban de un caserío en Deva, claro, y para el que no conoce la zona, pues se volvían locos, pero era Itziar, que es un barrio que pertenece uh-huh. a Deva. Pude entrevistarme en una tarde maravillosa con los dueños del caserío, me contaron la historia, ellos eran niños, pero como sus padres habían cedido el caserío, incluso ellos, la familia se había repartido en otros caseríos para dejar las instalaciones al gobierno vasco, ¿no? Según la guerra avanzaba, pues la emisora se tuvo que instalar allí, pero por poco tiempo, ¿eh?
Hay una cosa en estas diferentes etapas de Radio Euskadi que es común, la necesidad de contar con un instrumento para dar voz, en este caso a los vascos, en aquella época, evidentemente, en la que costaba mucho. Y hay un dato también que es interesante, que lo cuentas en el libro, que es en una etapa del gobierno vasco, en el primer gobierno vasco, había diferentes Radio Euskadi, dependiendo del departamento.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, la radio siempre ha tenido la necesidad de informar, ¿no? Bueno, los dueños de las distintas emisoras, pero sí es verdad que cada etapa ha tenido sus propios objetivos. La que estuvo en Iciar, que funcionó con el nombre Radio Euskadi, fue una radio de guerra, sin más, utilizada uh-huh. con fines exclusivamente bélicos. La emisora que se instaló en Muguer, en Iparralde, fue un radio de resistencia, la radio de la resistencia vasca, nacida para atacar al régimen franquista y para dar a conocer los atropellos que se estaban cometiendo. La venezolana, sin dejar de ser del gobierno vasco, y una radio de resistencia, fue sobre todo una emisora creada y sustentada por los jóvenes de EGI, ¿no? Para seguir luchando contra la dictadura, para mantener unida la comunidad vasca exiliada. Y la Radio Euskadi, nacida ya tras la muerte de Franco, se creó para recuperar las señas de identidad y para promover la cultura y vasca y el euskera.
Decíamos que técnicamente ha sido un aliado y también un problema en muchos casos, pero la técnica nos permite también recuperar, por ejemplo, sonidos de la época venezolana.
Aquí, Radio Euskadi. La voz de los vascos en la resistencia. Hemen Radio Euskadi, Euskotar guztien oihua, Bizkaizko itsas bazterretatik Naparroko mendietaraño edatzen dana.
La técnica al aire era importante, también era quien buscaba financiación, por ejemplo, que era también un hándicap importante, luego quien permitía hacer llegar esa información, y luego yo creo que en un último puesto, en un último escalón, estarían casi los locutores, ¿no? En algunas etapas era casi secundario.
Efectivamente. Bueno, antes de contestarte, Iñaki, me parece bonito explicar a los oyentes que el primer corte es la entradilla de Radio Euskadi en Venezuela. Y este segundo también, pero es que en el primero, como os habréis dado cuenta, intentaban utilizar utilizaron los cuatro idiomas, el euskera, el castellano, el inglés y el francés. Luego insistieron mucho en utilizar el euskera, pero era muy difícil, muy, muy difícil.
¿Por qué?
Porque no era fácil encontrar en Venezuela gente que hablara correctamente euskera y que pudiera radiar. Locutores en euskera era muy difícil, y también en el caso de Iparralde, al principio algunos ni sabían leer euskera, y luego tanto en euskera como en castellano empezaron a radiar muy rápido, ¿no? Tened en cuenta que no eran profesionales, era gente que les había formado para emitir desde allí, pero una formación muy básica y muy técnica, sobre todo, no eran locutores. Entonces, en las primeras pruebas les decían desde aquí que tenían que ir más despacio, el tono que utilizaban era muy vehemente. Y ya estoy respondiendo a tu pregunta, no eran locutores como se entienden ahora los locutores, ni siquiera se puede hablar de una redacción. Lo que hubo en todos los casos era, tanto en Iparralde como en Venezuela, un trabajo en equipo, en verdadero equipo. Es decir, en Iparralde, por ejemplo, había dos sedes, ¿no? Una en San Juan de Luz, lo que llamaríamos hoy la redacción, y luego en el caserío de un Muguer estaban las instalaciones técnicas. Entonces, en la redacción confeccionaban los programas con las colaboraciones que la gente mandaba desde el interior, y un colaborador en bicicleta llevaba el texto, el guión y el texto redactado a Muguer, donde los locutores emitían. Y en el caso de Venezuela, en la redacción, en un piso en Caracas al que llamaban El Paraíso, se confeccionaba y se grababa el programa, y lo que se llevaba, el talo, le llamaban, era la cinta que se llevaba a Macuto, a la selva, y allí el guardián y Shakatucha, pues a la hora, metía la cinta y se emitía.
Evidentemente, todo se ha cambiado en 30 años muchísimo. En los libros, en la investigación que ha desarrollado Leire, comenta, por ejemplo, el nombre de Joseba Rezola como una de las primeras personas que imaginó Radio Euskadi, que fue quien el alma mater, lo denominas así en el libro. Claro, no se hubiera podido imaginar el Radio Euskadi y EITB actual, ¿no? Sobre todo desde esta sede que estamos en Bilbao, que yo creo que simboliza un poquito ese cambio, sobre todo la digitalización a esta nueva era. Inimaginable, evidentemente, en aquella época, Leire.
Inimaginable, es que lo digo en el libro, porque es verdad. La primera vez que entré en la sede nueva de Radio Euskadi en Bilbao, lo primero que pensé, me acordé de Joseba Rezola y dije, ay madre, si él levantara la cabeza, ¿no? Porque él ideó todo en el silencio, en las horas muertas de un calabozo, sabía de la importancia que tenía contar con un medio de comunicación propio, y diseñó el proyecto Radio Euskadi, que luego se materializó en Muguer. Luego se cerró la radio de Iparralde por las presiones franquistas al gobierno francés y como trueque de un cierre en Marruecos. Y claro, cuando uno ha contado previamente con un tesoro como es un medio de comunicación, pues por muy precario que este sea y por muy limitado que sea su alcance, sabe la importancia que es para transmitir un mensaje, ¿no? Y en el caso de Radio Euskadi, para minar el régimen franquista. Entonces, Rezola fue quien ideó de nuevo, luchó para conseguir que Radio Euskadi volviera a emitir, en este caso desde Venezuela, y sin duda fue el alma mater de Radio Euskadi. Pero, dicho esto, hay muchísimos nombres detrás de la radio, de esa historia, ¿no? De hecho, en el segundo libro, además de un trabajo de sistematización y de síntesis de la historia de Radio Euskadi, quiso ser un homenaje a todas las personas que habían colaborado en esa historia. Dediqué el libro a Jokin Insa y a Pello Irujo, que habían fallecido hacía poquito, y no sé cómo andamos de tiempo, pero dejadme que me acuerde, si puedo, en este momento de alguien que nos dejó hace poco, ¿no? Cuando recibió el segundo libro, la dirección de Radio Euskadi se la envió a todos los que habían colaborado, ¿no?, en esa historia, y cuando recibió el segundo libro, uno de los venezolanos me escribió por email dándome las gracias por ser fiel a lo que había sucedido y por hablar de esa aventura con tanto cariño, algo que me hizo muchísima ilusión. Y entonces empezó entre nosotros una relación vía email muy, muy bonita. Él siempre empezaba sus emails con querida profe y las terminaba con las palabras patria, democracia y vida, o bien utilizaba alguna de las frases que utilizaban en la chalupa, como Euskotarren, Aberria, Euskadida, ¿no? Y en junio del año pasado, por fin, estuvo aquí y tuve el placer de conocerle personalmente. Pudimos hablar, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Estuvimos con su hija Aispea. Estoy hablando de Guillermo Ramos. El 25 de agosto, Aispea me llamó para decirme que la Aita había fallecido. Pero tuve el gusto de conocerle, pudo estar con todos sus amigos de aquí, con gente que había vuelto de Venezuela, y yo creo que se marchó muy, muy contento del recibimiento que le habíamos dado aquí.
Uno de los muchos nombres que han hecho Radio Euskadi en estos 30 años. Esta Radio Euskadi, que al margen de esta sede, hablamos siempre de la delegación en Bilbao, tuvo otra, la Gran Vía 85, que se inauguró no el 31 de marzo, sino un poquito más tarde, el 9 de abril de aquel año, del 83, con la presencia del Lehendakari y Carlos Garaikoetxea. Entonces, Radio Euskadi se emitía Eusko Irratia en euskera y en castellano. De hecho, ese primer día, el de la inauguración oficial, dos compañeros, Iñaki Berasategui y Jon Etxebarri, fueron los encargados de la retransmisión de esa inauguración con la llegada tarde del Lehendakari Carlos Garaikoetxea.
Berriro ere hemendik etxe honen joletik egunon entzule guztioi. Granbian, Bilboko Granbiaren 85ean aurkitzen gara, Eusko Jaurlaritzak duen egoitza estreinatu barriaren jolean hain zuzen. Zain gaude bai noiz osotuko bisita hau egoitzez, egoitz eta oineiz oin. Eta
la sede de Gran Vía en la que nos bautizamos dos de nuestra generación, Iñaki.
Es verdad. Fue una larga esa visita de Garaikoetxea, que decíamos llegaba tarde porque justo antes estaba inaugurando el puente de Ronte, que llegaba un poquito más tarde de lo que el Lehendakaritza había previsto. Y es verdad que en esa Gran Vía hemos nacido muchos, como oyentes primero y luego como trabajadores, y seguro que en la mente de muchos oyentes, y en la nuestra también, pues hay sonidos que se guardan, ¿no?, y que provocan cosquilleo. Si no, ya verás. Bueno, Radio es la historia Euskadi, de Radio Euskadi, de Radio Vitoria, de Gaztea, de EITB Irratia, en fin. Somos muchos, la verdad es que somos muchísimos, y de Euskal Telebista también, que cumplimos 30 años, y Leire Arrieta una vez más ha sido quien nos ha ayudado a recordar, porque de verdad que da para una novela, parece de ficción, pero es real, ha sido así, y Leire se ha encargado de recopilarlo y lo recomendamos, porque seguro que se puede leer como una novela, de verdad.
Es que ricasco, Leire.
Suey, Sorionak, Radio Euskadi.
Hay que recordar que en eitb.com hay una web que recoge algunos de los momentos históricos, fotografías, audios, resúmenes de lo que han sido estos 30 años de Radio Euskadi y más allá, que Leire Arrieta ha estudiado con tanta profundidad. Pero tenemos más, Iñaki.
Sí, le hemos pedido a Ander Eribar que se dé un paseo por esta sede de ITV, porque claro, aquí hay muchísima gente que trabajaba hace 30 años en esta misma casa.
Sí, aquí estamos, dando una vueltita por la redacción, por Radio Euskadi, y mira por dónde aquí está trabajando Félix Linares. Hola, Félix, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa hoy?
Pues que se acerca el 30 aniversario. ¿Qué me cuentas?
Pues, ¿dónde han ido a parar todos esos días? Oye, que parece que fue ayer y de repente 30 aniversario. Qué hora, me estás despertando de un sueño feliz.
¿Algún recuerdo habrá? No sé si bueno o malo, pero muchos, ¿no?
Hombre,
se van olvidando.
No, que va. Los buenos y los malos. Los grandes momentos con los compinches, aquel día que has hecho el trabajo bien. También el día que te has tenido que pasar un rato más porque las circunstancias lo demandaban. Hace 30 años, simplemente por una cuestión técnica, trabajábamos con unas bobinas enormes. Yo como llevo algo más de 30 años trabajando en esto, me acuerdo hasta de unos magnetófonos tremendos que teníamos que portar para hacer las entrevistas fuera y luego se te acaban en 15 minutos las bobinas. Ahora está todo dentro de un ordenador, en unas cosas muy pequeñitas donde se amontonan palabras y palabras y palabras y palabras, y que tenemos un exceso de todo cuando antes, hace esos 30 años, pues teníamos carencia de multitud de cosas, ¿no?
Feliz. 30 años, que están muy bien.
Va a ver los siguientes, ¿cómo van? Los 30 años siguientes, ¿eh?
Y le hemos dejado a Félix dándole a la tecla del ordenador, acordándose de la tecla del Olivetti, y estamos con un técnico de sonido como Armando Duque, que este sí que ha pasado de manejar magnetófonos a manejar sonido digital.
Egunon, joven magnetofones.
¿Qué tiempos?
Y cartuchos, que ya nos acordé de los cartuchos que llevábamos en los coches. Sí. Antes del radiocasé, mucho antes.
Ha cambiado mucho Radio Euskadi en 30 años.
Porque se ha cambiado mucho, no me lo puedo ni imaginar.
¿Te acuerdas de aquellos estudios en que casi os teníais que intercomunicar con los walkie-talkies?
Claro, sí, sí, bueno, no había nada, ni intercomunicación ni había nada. Y si había algo no funcionaba y bueno, era un... Vamos, yo me acuerdo de las primeras mesas, yo creo que eran de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así, unas mesas de rueda.
El
necesitabas
estéreo.
Cuatro manos
estos
para arrancarlas.
Estéreo,
sí, sí, jo, es increíble. Pero al principio yo creo que casi todos estábamos casi en contra cuando yo la digitalización y llegaron los famosos GDS.
Siempre decís, como la bobina no hay nada.
Sí, 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 sí. Nosotros veíamos que en radio lo bonito era fundir y todo esto, y esto era como pegar, 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 no había fundidos. Hasta que luego vas dándote cuenta que tiene muchas posibilidades, que puedes fundir, que puedes hacer muchas cosas, pero al principio sí recuerdo que dijimos, ¿esto para qué sirve?
Me permitirás a mí que meta un poco de baza, pero un monumento al plato, al giradiscos. Aquello, le metíamos caña, le sacábamos chispas, Y a veces hasta que grabamos con el disco para atrás y
sí,
todo.
Sí, yo el plato lo echo mucho de menos. Sí, pero ¿no? Claro, no es lo mismo ahora arrancar un disco desde la mesa con un dedo que como tenías que hacer antes, arrancar el disco, sujetarlo con un dedo con la aguja encima del plato, levantar la cremallera, o sea, necesitabas casi tres manos, levantar la cremallera y cuando querías que sonara, soltar el dedo y entonces el disco arrancó.
¡No ha llorado! No.
Sí, sí.
¿Y tus compañeros y tú sois...? Parte muy importante de que esto suene muy bien y siga siendo Radio Euskadi.
Con que suene a veces,
sí, pero,
vale.
Pero que siga sonando muy bien, ¿no? Que siempre,
sí, hombre, claro,
siempre
claro,
nos estiréis de las horas y decís, esto suena mal, ¿cómo sí, lo habéis grabado? Sí, el sonido hay que cuidarlo.
Sí, y a veces, claro, el no estar en el micrófono te quedas con ganas de decir algo, ¿no? Que no ha dicho el periodista, no sé, o incluso el darte pote de, vamos a, con la unidad móvil número uno, con la unidad móvil, esos alardes, sí. La gente, los periodistas tendréis a ocultarlos, como, no, vaya, éramos con fulano, no, hay que darse pote, tenemos cuatro unidades móviles, estamos en la calle, hay que darse un poco bombo, coño, que bueno, no es tan fácil.
Para eso estamos hoy con el 30 aniversario. Para darnos bombo y
platillo. ¡Oye, pues felicidades!
Armando, que ya nos veremos por ahí, ¿eh? Te pagas un cafecito luego de máquina.
Vale,
hasta
venga.
Luego, majo. Y mira tú por dónde, que de hablar de la redacción al sonido tenemos que hablar de la administración. De 30 años de Radio Euskadi, Marian Letona. ¿Qué nos cuentas? ¿Esto ha cambiado mucho en 30 años?
Bueno, pues sí, yo creo que al final lo que ha cambiado son los cacharritos.
Muchos cacharritos para trabajar mejor, más a gusto.
Pues sí, se trabaja... Sí, con un poquito más de ayuda, porque al final las personas en el Departamento de Administración seguimos las mismas. Yo creo que se trabaja mejor, más también diría, pero bueno, nos vamos adaptando.
Oye, pero no soléis ser, digamos, parte del equipo al que se le nombra mucho, al que sale mucho, y lo que está claro es que hay un montón de historias de esta radio que sin vuestro trabajo no saldrían adelante.
En el fondo nosotros también nos sentimos... parte importante, que aunque no nos nombren, pero evidentemente ahí estamos, siempre como la trastienda, pero luego en el día a día sí que somos nombrados, por tanto, esa es la pequeña pizca, ¿no?, de satisfacción que día a día nos llevamos a casa. Sí,
que vengan,
eso sí.
¿Que vengan otros 30 parecidos o qué?
Sí. Espero que no, porque espero dedicarme a otras cosas un poquito antes de 30 años.
Bueno, de momento disfruta, ¿eh?
Sí, lo hago.
No te molestamos, es que recasco con Marian.
Marian Letona, otra de las compañeras que tiene fresca la memoria en estos 30 años. Ya veremos cómo la tenemos dentro de otros 30.